si eres el mayor, eres el menor. ¿Alguno de ustedes pensó eso cuando estaba chico o todavía? ¿Unos dos? No, tres. ¿Quién eres el tucolito? ¿Y va a pasar con tu mente? ¿Va a estar contento con quién eres y el lugar? ¿Alguien? ¿Qué querías? ¿El más chico? Órale, ¿quieres el medio? El penúltimo. ¿Tú querías ser más chico o te tocaron todos los privilegios? Muy bien. ¿Alguien más allá en México? ¿Tener menos hermanos? ¿Cuántos tuviste, bro? Seis, no, sí, dividido entre seis. ¿Ya sabes qué? ¿Tener más hermanos? ¿Cuántos tuviste? ¿Uno de los cinco? ¿Eres cinco? Sí, mi hermano mayor, la verdad. Aquí está mi hermano mayor, Oscar. Es un gusto que esté aquí conmigo siempre. La verdad, me da mucha alegría el poder compartir esto con él, pero va a ser bien honesto, no sé si él sepa. Pero yo siempre quise ser el hermano mayor. Siempre quise ser el hermano mayor. Bien loco porque de repente jugábamos ahí a cosas que yo le hacía jugarretas y mi hermano se quedaba pidiendo qué piensa este muchacho, mi hermano, así como que. Pero, pues la verdad, quise ser el hermano mayor o ser el hijo único. Pero no porque no quisiera mis hermanos, sino porque por el hecho de que. Mira, en alguna ocasión me tocó salir solo con mis papás. Mira, pues, toda la atención, todos los privilegios, así como súper chido ya tener que compartir esos privilegios con otros tres hermanos, como que no está tan chido, ¿no? Pero gracias a Dios por la familia, ¿no? Y vamos ahora a ver una historia algo similar a eso. Y si a lo mejor ya pensaste ahí, te puedes identificar con alguno de estos personajes. Pero vamos a ver un poquito de lo que hemos hablado. Y aquí en la pantalla podemos ver un poquito de lo que hemos visto en Génesis. Para los que no han estado todas las semanas así en la serie de Génesis, ahora vamos a ver el capítulo 25. Pero antes vimos cómo Dios, en su misericordia y en su gracia, escoge a un hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham, ¿no? De las canciones de nuestro padre Abraham. Este personaje tan importante en la Biblia lo escoge, pero lo escoge por todas sus hazañas y lo escoge por todo lo bueno que él hizo, ¿verdad? No, lo escoge por su gracia. No lo escoge porque haya sido el mejor o porque Dios haya visto algo súper en él. Vemos que Dios de repente en este lugar de uno de los que Dios lo llama, ¿no? Y lo invita a caminar con él. Le dice, deja tu tierra, deja tus parientes, deja todo esto y sígueme al lugar donde yo te voy a mostrar. Y dice que Abraham le creyó, ¿no? Y no solamente eso, sino que dice que le dijo que iba a ser una gran nación. Iban a ser tan grandes como las estrellas. Lo sacó una vez a la noche a ver las estrellas y dijo, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Y le dijo, no, pues no puedo. Así de numerosa va a ser tu descendencia, ¿no? Y luego le dijo, te voy a bendecir y te voy a hacer famoso, te va a ser de bendición y bendeciré a los que tú bendigas, pero también bendeciré a los que te maldigan, ¿no? Y bien loco porque le da una promesa impresionante, le dice, por medio de ti voy a bendecir a toda la humanidad, a todas las familias de la tierra. Qué responsabilidad, pero es algo que Dios le plació hacer, ¿no? Y vemos que Dios cumple su promesa de hacerlo famoso, bendecirlo, estar con él. Pero cuando se trata de tener descendencia, ¿se acuerda? Que no había una limitante. Y esa limitante era que su esposa era estéril, ¿no? ¿Se acuerdan de Sara? Y que tenía bastante edad. No solamente era estéril, sino tenía otra complicación. Ya era una mujer mayor. Ya era físicamente, biológicamente imposible, ¿no? Y surgió esta pregunta en esa parte, ¿hay algo imposible para Dios? Y pues vemos que no, ¿verdad? Que ni es lo imposible. De hecho, ellos le quisieron ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Con su sierva Agar, y la verdad fue que nació Ismael, pero Dios le dice, no va a ser por medio de una sierva, va a ser por medio de tu esposa, tu amada Sara, ¿no? Y los ambos se ríen, no le creen a Dios, como que batallaron porque era natural, pero natural era lo contrario. Pero después de eso, vemos que Dios le
mujer cuyo nombre era Setura, no Setura, la cual dio a luz a Simran, Joksan, Medan, Madian, Ismac y Sua, otros seis hijos. Y Joksan engendró a Seba y a Medan, hijos de Medan fueron Asurim, Etusim y Leomim, el nombre de sus nombres. Y hijos de Madian, Efa, Efer, Anor, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas hablaron de dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras que vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Esos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió, en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham con los hijos de Het. Y allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Les parece si hablamos? Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este hermoso tiempo que podemos tener en alabanza y en entrega a ti. Gracias porque estás aquí y nos dejas tu palabra para revelarte a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tu palabra nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y en esta mañana, Señor, queremos abrir nuestros corazones a ti y escuchar tu voz. Queremos, Señor, no solamente que este Señor sea tener el valor y la fe como la tuvo Abraham para seguirte a lo desconocido, seguirte a donde tú nos llames. Gracias, Señor. Gracias por este regalo inmerecido de tenerte aquí. Gracias, Señor. Habla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si mi hija estuviera aquí, no sé si está dormida, pero realmente contesta también a la oración. Amén. Les estaba enseñando poco a poco. Bueno, pues vemos que Abraham tiene otra mujer, se llamaba Setura, y con ella tiene otros seis hijos. ¿De lo que pensó bien eso? A lo mejor la mayoría dice, no, pues Isaac, ¿no? Y después tuvo otro que se llama Ismael. Y luego, ahora vemos que tuvo otros seis, los que registra aquí la Biblia. Y que esos hijos de sus concubinas, se tomó en serio la promesa, ¿no? Ya estando mayor, era muy fructífero Abraham, ¿no? Dios lo bendecía en todo. Todavía. Porque ya estaba avanzada la edad. Era impresionante, ¿no? Pero vemos aquí que le da unos regalos a sus hijos, ¿verdad? Los atiende bien, les da lo necesario. Pero ¿qué hace Abraham? Los manda lejos de Isaac, ¿no? Hace lo mismo que hizo con algún momento con Ismael, ¿no? Lo manda lejos de Isaac. ¿Y por qué? ¿Por qué razón ustedes creen que haya hecho eso? La pregunta es, la respuesta es esta, que Dios había dicho que en Isaac iba a ser llamada su descendencia. Y Abraham deja a Isaac establecido claramente en este lugar especial, en este lugar de privilegio, le da todas sus posesiones. Entonces, se encarga de que Isaac sea considerado su descendiente y a 175 años entregó el equipo, ¿no? Dice que la escritura que de buena vejez, lleno de días, y fue enterrado en el mismo lugar que Sara. Y otra pregunta que surge a partir de esto es, ok, ya vemos las otras promesas siendo cumplidas poco a poco, pero ¿qué pasó con esa promesa de ser bendición a través de él a todas las naciones de la tierra? ¿Qué va a pasar con eso? Y lo curioso que vemos aquí, lo que nos enseña, parte de lo que nos enseña en esta parte, que Abraham, alcanzó a ver de lejos y lo saludó y lo despidió y hizo todo porque en realidad sabía que su promesa no era solamente terrenal, sabía que su promesa era eterna, ¿no? Y Dios dice que no se avergüenza de llamarse su Dios, ¿no? Y es Dios de vivos. Entonces, curiosamente, Abraham muere. Entonces es algo natural, algo que pasa, pero la promesa sigue viva. Dios sigue siendo fiel. Y algo que también enseña aquí es que Dios es Dios antes de nosotros. Dios es Dios ahora y Dios será después de nosotros. Cuando mi papá murió, a mí me fue muy fuerte. Creo que es la primera muerte que nos tocó experimentar así muy fuerte, fue la muerte de mi abuelo. Pues estábamos muy chiquitos y solamente entendíamos la separación y todo ese dolor y ya no verlo. Pero con mi papá fue cuando ya estábamos mayores, gracias a Dios que lo tuvimos por mucho tiempo. Pero te pones a pensar en la muerte, ¿no? Y te pones a pensar en este hecho de que, pues, no somos eternos, que hay un tiempo, ¿no? Y que Dios ha prometido vida eterna a los que creen en Él. Pero sabemos que todos vamos a comparecer ante el trono, sabemos que todos vamos a morir al momento, a menos que Cristo venga antes, ¿no? Pero algo que aprendí muy claramente es que el Señor está sentado en el trono. Algo que aprendí hacia carne propia es de que yo soy limitado, pero Dios es infinito, Dios es eterno. Y ahora, qué privilegio que me da a mí, qué privilegio que te da a ti de poderle conocer y poder caminar con él. Decíamos con el pastor Héctor, nos decía, somos peregrinos en realidad. Estamos aquí de paso, pero el Señor es eterno. Y su promesa es eterna. Y Él nos prometió vida eterna, ¿no? Los que estamos en el discipulado, dice, el versículo que nos aprendimos, el primer versículo dice, y ese es el testimonio. El que cree, el testimonio es este, que Dios ha enviado a su Hijo para darnos vida. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, ¿no? La vida eterna. Algo así. Ahorita estoy medio como desenfocado, pero medio dormido también porque estoy cansado. Pero, le dije a Dios, nos ha dado vida eterna y esa es la promesa. Y Abraham duerme, pero sabemos que también Dios es Dios de vivos y Dios va a levantarlo, ¿no? Y va a cumplir su promesa. Vamos a continuar leyendo y qué padre, vamos a reflexionar en eso, ¿no? Que Dios está en el trono. Antes de que estuviéramos aquí, Dios está sentado en el trono. Ahorita, Dios está sentado en el trono. Y cuando entregamos el equipo como Abraham, Dios seguirá sentado en el trono. Gloria a Dios, ¿no? Vamos a continuar leyendo Génesis 25, 12. En adelante dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los hombres de los hijos de Ismael, los nombres nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito Ismael, el siguiente Nabot, luego será Abdel, Misma, Buma, Masa, Adar, Tema, Jefur, Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos: 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Vemos también como igual, ¿no? Ismael, el hermano de Isaac, el hijo de la sierva, también tiene descendencia y vive, pero también llega su momento, ¿no? Igual, hecho, aquí estos representan a un pueblo, ¿verdad? Y ahí deja registros, estos también estaban aquí. Y nos ayuda a plasmar un poquito el tiempo en el que vivimos, en el que vivieron esto. Pero vamos a concentrarnos ahora en este otro personaje que Dios utilizará para cumplir su promesa. Vamos a leer del 19 en adelante, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán. Hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y consiguió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y no sé si puedo alcanzar a ver, pero Isaac vive esta misma, algo parecido con alguien de su familia. ¿Se acuerdan? Ahorita lo mencionamos. Como Abraham también batalló de la misma manera. Sara era estéril también, ¿no? Y vemos esta otra vez como esta traba, ¿no? Híjole, ¿se cumplirá la promesa? ¿Qué va a pasar? Porque, pues, físicamente otra vez es imposible. Y que vemos que Isaac ora por su esposa. Y por medio de esa oración Dios escucha y dice que Dios le dio no solamente una, sino ¿cuántas? Dos bendiciones, ¿no? Como si tenemos papás, qué loco, ¿no? Yo la verdad pongo en el lugar de ellos y ha sido un reto bien bonito el tener a Bellita. Tenemos unos amigos que tuvieron cuatro la primera, ¿no? O sea, estaban pidiendo también, estaban batallando. Y dijo: ¿de qué quieren? Pues hay otra cuatro, ¿no? En abundancia, Dios les dice en abundancia, ¿no? Y vemos aquí que igual Isaac, pues Señor, pido por mi esposa. Y dice que, vamos a ver más adelante, que no fue algo inmediato. De hecho, cuando Isaac tiene sus hijos, tiene 60 años cuando los tiene. Probablemente en la cultura era de que si una mujer no tenía hijos inmediatamente, era así como que algo está mal, ¿no? Algo, y de hecho, una mujer que no tenía hijos era como estimada de menos, ¿no? Estaba bien raro, ¿no? Pero igual Dios escucha a Isaac y le da esa bendición y cumple su promesa. Y vemos una vez más que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y yo creo que a veces eso se compara un poquito con lo que vivimos nosotros, ¿no? En el caso de ellos, tienen esta bendición, pero dice que cuando tienen estos niños, los niños empiezan a pelear dentro de su vientre. Qué loco, ¿no? ¿Se pueden imaginar eso? La verdad, ¿cuántas son mamás aquí? ¿Alguna tenía dos bebés a la vez? ¿No? ¿Tú tuviste dos? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Bien, más o menos? ¿Se peleaban también en el vientre? ¿O estaba tranquilo? ¿Sí se peleaba? Dicen que se querían morcar y matar antes de nacer, que no, o sea, en realidad estaban dándose duro. Y Rebeca dice: ay, esta bendición se está convirtiendo como una maldición. De hecho, llega a decir: si eso es ahorita en mi vientre, ¿cómo va a ser cuando ellas nazcan? ¿Cómo va a ser esto? O sea, en realidad prefiero morir. Prefiero morirme a vivir esto, ¿no? Imagínense, yo la verdad me pongo a pensar, veo a los niños, a los bebés, veo que en realidad pues, son sin malicia, ¿no? Pero ellos ya se querían, estaban ahí riñendo. Y le digo, y a Rebeca ora a Dios, ¿no? Y aquí nos quedamos, y Rebeca ora a Dios, pero a veces parece muchas veces a lo que Dios hace con nosotros, les decía. ¿Cuántas veces nosotros no oramos por algo que Dios queremos que haga con nosotros? No sé, a veces te oras por un trabajo, ¿no? Oras por una esposa o un esposo, oras por hijos, inclusive, si no puede tener hijos, algunos oramos por hijos, o oramos quizá por la escuela, iglesia. O nos da un esposo y un esposo que no cumple con todas las expectativas que teníamos, con toda esta ilusión que teníamos, ¿no? O quizá nos da este trabajo, pero de repente ese trabajo se convierte en un lugar de conflicto, a lo mejor un jefe difícil, o a lo mejor unos compañeros difíciles, o a lo mejor nos dicen, ay, ¿sabes qué? Me encuentro personas que dicen, es que no me la acabo, y la verdad es que es demasiado trabajo. Madre, me quedo deprimido de ese trabajo. Pero esa bendición de dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, de aquí había gemelos en su vientre. Dios le respondió a Rebeca y dijo: la verdad es que no es para menos. Fíjate que esto es lo que sucede. ¿Se acuerdan cuando le profetizaron a su familia? Tú serás madre de miles y tus enemigos, tú poseerás sus puertas y tu larga promesa así. O sea, aquí se ve cumplida. Le dice: ella en tu vientre vienen representados dos naciones. Y desde antes de nacer vienen divididas para porque va a haber conflicto. Y ya vemos a partir de aquí que Rebeca ya lo cuestiona. Entiende y dice: bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y dice bien loco que un pueblo va a ser más fuerte que el otro y que el mayor va a servir al menor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver cumplido más adelante. Pero vamos a continuar con la historia y vamos a ver a estos hijos de estos dos personajes que se llaman, ¿cómo se llaman? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Alguien sabe lo que significa alguno de esos nombres? ¿Sabe usted, bro? Ajá. El suplantador, ¿no? Y el otro. Esaú, ¿no? Me ayudo. De hecho, aquí lo va a decir. Vamos a continuar en el versículo 25. Gracias. Dice: y salió el primero rubio. Y era todo velludo como una belleza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años. ¿Se acuerdan que les dije? 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y vemos aquí la comparación, ¿no? Y Jacob significa el que toma el talón o el suplantador, y Esaú significa velludo. Y yo creo que hace mucho como pareció como el chiste ese que le dice que llega el papá, el hijo del jefe de la tribu de India, y dice: papá, ¿cómo llamar a los hijos? Porque iba a tener un hijo, ¿no? ¿Se lo saben? ¿No? Pero le dice: ¿cómo llamar a los hijos cuando tener hijos? Ay, así hablan los hijos, según eso. Bueno, pues, lo primero que tuve, así ponerle. Ok. Por ejemplo, ¿tuve a alguien abogando? Ponerle. ¿Tú ves gacela saltando? Ponerle gacela saltando. ¿Por qué me preguntas moco de chango? Algo así que le dijo, así como que ¿qué se llamaba moco de chango? Era chiste. Bueno, otra vez. Pero así era, ¿no? Lo primero que miraban así le ponían. En este caso así fue, lo dio todo velludo, le ponían de saúl que en hebreo significa velludo y chacó el que agarra el talón. Vemos la diferencia: Esaú era rubio, hombre de campo, excelente cazador. Isaac dice que lo amaba mucho. ¿Pero por qué? Porque comía, ¿no?, de lo que cazaba Isaac. Y era Jacob, Isaac, Esaú. Imagina a Esaú así como fuerte, alto, bien acá, no sé. Como que tipo Thor, ¿no? Sí, y Jacob, por eso, era completamente opuesto. Dice que significa de que su planta era un niño, hombre quieto, prefería quedarse en casa, amado por su madre Rebeca, ¿no? Estaba como más como chiquiado por la mamá. Y yo me siento como, no sé, me acuerdo mucho de los primeros años, porque fuimos mucho tiempo él y yo, mi hermano y yo, y ya después llegó mi hermana, ya se acabó la diversión. Pero porque todos los se concentran en ella, ya voy a llorar aquí. Pero yo me acuerdo que yo y él éramos bien, somos todavía bien diferentes, ¿no? Me acuerdo que la doble participación de la iglesia. Entonces Jacob dijo, esta es mi oportunidad. Y Esaú dijo, yo creo que, no sé si les ha pasado, pero como que cuando ya tienes algo asegurado, no sé, como que no lo valoras tanto. No sé si les ha pasado. O cuando algo no te cuesta tanto, así como que ya lo tienes así como en la bolsa y dices, ah, no hay problema. Y de repente, cuando lo compras, ¿y dónde está? ¿No? Algo así le pasa a Saúl, y yo creo que se cumple. Digo, ¿y de qué me va a servir? Yo quiero algo que me sirva ahorita. Y ella comienza a servir muy bien. Yo quiero algo que disfrute ahorita. Y la herencia no me va ahorita a servir de nada. Órale, vámonos. ¿De qué me sirve? Esa es la pregunta que se hace. ¿De qué me sirve? Y dice que así Saúl menospreció su primogenitura. Y yo buscando en la Real Academia de la Lengua Española, en el RAN, busqué la palabra menospreciar. Y a lo mejor la misma palabra lo dice, pero yo quería ir a la raíz. Y dice: menospreciar. Tener a alguien o algo en menos de lo que parece. ¿Vale? Ah, perdón. Tener a alguien o algo en menos de lo que parece, de lo que merece. Quiere. Y yo creo que lo que pasó con Saúl, y Jacob es muy parecido a lo que pasa a veces en nuestra vida. Vemos cómo Saúl menospreció algo tan valioso, algo tan valioso como su primogenitura, como esa promesa dada a su abuelo de bendecir a todas las naciones, esa bendición, lo menospreció por algo tan que no tenía valor. Y a veces a mí también así me pasa, ¿no? El hecho de que Dios ha dado su promesa a mi vida, Dios me ha dado, me ha hecho templo de su Espíritu Santo, ha hecho que podamos, de hecho, en el discipulado, los que estamos tomando el discipulado, siento que el Señor nos está invitando, y no solamente a mí, sino a cada uno de nosotros, a pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios, esa es la invitación. Tiempo con Dios. Yo la verdad, reconozco, y les reconozco a mis amigos y los que estamos compañeros de discipulado, que me cuesta trabajo. Porque yo siento que Dios me está llamando a pasar tiempo con Él, y quiero cambiar eso eterno, tan valioso, pasar tiempo con Dios por algo que me satisface, como quedarme dormido una media hora más, 15 minutos más, o quizá así como alguna otra cosa, cualquier cosa. Lo anticipo antes de mi tiempo con Dios. Y personalmente, creo yo que el hacer eso es no valorar la invitación que Dios está haciéndome de estar con Él. Y uno podría decir, yo amo a Dios. Yo podría decir, yo amo a Dios. Pero en mis actos se refleja lo que de verdad amo. Y les voy a poner un ejemplo. Mi hija está creciendo bien rápido. Y yo con la hija otra vez, ¿no? Y de repente es lo que estoy viviendo. Y mi esposa, estamos disfrutando. Cada vez que voy a trabajar, la verdad sí me duele dejarlas porque pues, quiero estar con ellas y hago todo lo posible para regresar lo más pronto posible al trabajo y estar con ellas. Disfruto mucho estar con ellas y en mis hechos eso lo demuestra. O sea, ellos saben que los amo Cierra sus ojos. El mismo Jesús que entregó todo en la cruz, el mismo Jesús que vivió hace 2000 años, es el mismo Jesús que hace la misma invitación ahora. Somos llamados a amar como Él nos amó. Él entregó todo. No se reservó nada. Es menospreciar el llamado de Dios. Y a mí me abruma eso. De hecho, cuando escuché esta canción, el Señor me quebrantó.